galtzaile direnen ilusioa. Ies egindako aginduak hainbeste gerratan eruria. Memorian gelditu da gure berik bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores que no están.
Hola amigos y amigas, un placer volver a saludaros en este programa que ya sabéis que es La Memoria, esa trinchera que hemos construido con canciones, con efemérides, con ideas, también con proyectos y que es algo enfrentado al Alzheimer histórico decretado desde el poder. Siempre os lo decimos y hoy no podíamos dejar de hacerlo.
De la vida y de la historia, el engaño y la complicidad.
Un programa al que llegan esas vibraciones, esas buenas ondas que todos y todas tenéis para pensar, para decir, para exigir que nuestro pasado sea también forma de nuestro presente y sobre todo proyecto de nuestro futuro.
Todo está guardado en la memoria.
Todo está guardado en la memoria y cuando uno tiene memoria y se junta con los que también la tienen, evidentemente la alegría salta por todos los poros. Hoy hemos encontrado recorriendo esos recovecos de las ondas, como se dice, de YouTube, un tema precioso que a este que os habla le ha traído recuerdos también muy bonitos, muy intensos, muy bonitos, desde esa memoria personal que uno tiene, pero que también enlaza con la memoria colectiva. Es un tema que cuando lo oí me retrotrajo a una tarde noche allá por el año 89 en aquel Perú insurrecto y bueno, cuasi senderista habría que decir en muchos sentidos, en el que sectores importantes de la población y sobre todo del estudiantado peruano estaba inmerso en un intento de cambiar aquel mundo que no les gustaba y en el que vivían. En la Universidad de San Marcos, en una actividad que desarrollaron una serie de grupos estudiantiles que estaban confrontando con el régimen peruano en aquel momento, apareció una música, apareció un grupo que nos recibió con una preciosa sicuriada, que es algo muy, muy popular, algo muy, muy del pueblo de estas zonas andinas. Y es una sicuriada que aquí os queremos poner. Es de un grupo que tocó entonces, que se llamaba precisamente en lengua quechua Puka Sonjo. Y es un grupo que se formó en el año 1976, o sea que para cuando nosotros le oímos ya tenía unos años de recorrido y que ha seguido tocando y bueno, en estos últimos años quizás dejándolo un poco, pero nos enterábamos, por eso vimos esta canción que ahora os volvemos a poner aquí o que os queremos traer aquí, pues recordando un poco la vuelta a los escenarios y a la música de Puka Sonjo. Uno tiene su corazoncito y bueno, cuando lo oí dije, ¿qué coño? No menos que regalársela, como recibimiento también en este programa de La Memoria de hoy, porque precisamente se llama así, Sicuri de Llegada, y es una canción, destinada a recibir a los que aparecen, a los que arriban a algún pueblo, alguna comunidad, y bueno, ya vais a ver la letra. Es precisamente una preciosa bienvenida para este nuevo programa de La Memoria.
Forza Sicuri! se escuchará en el campo y la gran ciudad. Las zampoñas resonarán con voz y voces escucharán en el campo y la gran ciudad. Y si nos ves, imítanos, es muy fácil poder cantar. Y si nos ves, enséñanos cantos nuevos de libertad. Es muy fácil poder cantar. Y si nos ves, enséñanos cantos nuevos de
Bueno, pues entiendo que ha sido una preciosa bienvenida, salvando esa distancia territorial, esa distancia evidentemente política y sobre todo esa distancia insurreccional que media entre el hoy de Euskal Herria y aquellos años peruanos. Pero bueno, al final hay un combate, os recibimos en un espacio para compartir, para disfrutar, pero también entendiendo que mañana pasado, sigue nuestro combate por la memoria, que también es el vuestro, por lo cual entendemos que esta preciosa sicuriada tiene todo su sentido. Vamos a darle también sentido a otra efeméride histórica que tiene que ver con la muerte, hace 40 años, de un poeta, de Gabriel Aresti, que fallecía, como os decimos, un 5 de junio del año 1975, y al que, bueno, vamos de alguna manera a hacer referencia también, una importante referencia en un trocito al menos de este programa. Vamos a comenzar con ella y vamos a hacerlo de la mano, o mejor dicho, de la voz, de Rogelio Botanz, un hombre que, entre otras cosas, él vive en Canarias, como muchos seguramente sabréis, pero tiene hondas raíces también en Euskal Herria y también ha cantado temas en euskera, y cómo no, algunos de los poemas de Gabriel Aresti. Bueno, pues para empezar un poco la referencia hacia el nuevo aniversario de la muerte de este gran poeta, aquí os va, en la voz de Rogelio Botanz y apoyado también por Ruper Ordorica y por Joseba Tapia, este precioso tema, Nire Poesía.
Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta debalde ematen diot herriaren belarriari. guk ere badut nire egia, eta bankero jaunarenak bezain bat edo baino gehiago balio du. Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta debalde ematen diot herriaren berlarriari. Mundoko gauza guztiak gastatzen dira, gastatzen da osasuna, maitasuna, deseoa, bizioa, gutizia, bizia, eta errezen gastatzen da. Mundoko gauzarik iraunkorrena, gogorrena, dirua. Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta debalde ematen diot herriaren belarriari. Inor badio nire txean ez dago bakerik, bilia beza bakea auzoko etxean, edo munduko bazterrik azkenean. Baina etxean bakean balu ez dezala gerrarik inon bila, bakea eta etxea galduko baitu munduko bazterretan. Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta debalde ematen diot herriaren belarriari. Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta debalde ematen diot herriaren belarriari.
Un precioso poema de este hombre, de Rogelio Botanz, que hay que recordar eso, como comenzaba en la década de los 70, a finales del siglo pasado, hay que decir, pues bueno, su carrera artística musicalizando poemas precisamente de Miguel Hernández o también de este, de Gabriel Aresti, que bueno, pues en estos días se cumple un nuevo aniversario, el 40, por decirlo más concisamente, de su fallecimiento. De él hay que decir, bueno, pues que Gabriel Aresti, a pesar de tener un padre euskaldún que hablaba con sus abuelos en euskera, pues se crió, vamos a decir, en un entorno castellano hablante y no lo aprendió como lengua materna, pero también hay que decir que evidentemente ya estaba tocado por el virus de esas raíces, por hablar de alguna manera, y empezó a estudiar su idioma de forma autodidacta a los 12 años. Y para los 21, pues Gabriel Aresti ya colaboraba en euskera en algunas publicaciones. Su andadura literaria hay que recordar cómo la comenzó con una obra que se considera de carácter simbolista, titulada Maldan Bera, para el que no entienda de euskera, Cuesta Abajo, y esta primera obra pues tuvo un escaso éxito de crítica, sumiendo, según se dice, al escritor, a Gabriel, en una crisis creativa, en una especie de dudas sobre el camino a recorrer, sobre si valía, no valía, sobre si ese camino estaba preparado para él. En esa época conocería a otro gran poeta, a Blas de Otero, con quien compartía inquietudes artísticas y sociales en una tertulia que se llamaba La Concordia, y parece ser, según comentan los analistas de la obra y del recorrido de Gabriel Aresti, pues que este hecho pudo influir de una manera absolutamente sustancial en el giro de su trayectoria poética. Hay que decir, hay que recordar que sus obras más importantes son las que componen la serie Arria, Arria eta Herri, Euskal Arria, y Arrisco Herriau, vinculadas todas ellas a la corriente del realismo social. Su última obra fue Azken Harria, y en todas ellas se observa precisamente la creación de un imaginario personal y colectivo ligado a la historia y ligado a la antropología vasca, es decir, a esas raíces que penetran en la historia, incluso allá los tiempos más pretéritos, con símbolos claves como son el árbol, la casa o la piedra, algo que comparte con artistas vascos de un reconocido talento y también de esas reconocidas y sustanciales raíces que penetran, como decimos, en el alma más lejana, más recóndita del pueblo vasco. Este hombre era, por ejemplo, uno de ellos, Jorge Oteiza. Uno de esos poemas más conocidos, precisamente, se titula Nire aitaren etxea. Ahí vemos un poco la referencialidad a todo eso y, sobre todo, a la casa, al símbolo, a la simbología de la casa. De Aresti también hay que decir que cultivaría todos los géneros literarios, la poesía, la novela, el cuento y también el teatro, que estuvo muy influenciado por Bertolt Brecht y que se le considera, como decimos, en el terreno del teatro, uno de los padrinos del movimiento teatral en Euskal Herria. También se le reconoce una excelente capacidad para traducir al euskera y en ello se largó también cuando tradujo autores famosos como Federico García Lorca, como Boccaccio o T.S. Eliot. Hay una anécdota por ahí que se comenta cómo en la época franquista, cuando la represión alcanzaba absolutamente a todo y fundamentalmente a todo aquello que tuviera que ver con las raíces del árbol vasco que querían derribar, se cuenta que durante un registro en casa del poeta de la Guardia Civil le sería confiscado un manuscrito con la traducción de ese famoso Ulises de James Joyce, del que nunca jamás se volvería a saber. Por hablar de sus discípulos, a pesar de tener una pléyade de ellos, quizás de hablar de los más conocidos, pues podemos poner ahí en esa lista a Joseba Sarrionaindia, que hay que decir de alguien que ha marcado también una etapa en muchos sentidos de la literatura y de la creatividad artística en Euskal Herria, de Juaristi y también, como no, de Bernardo Achaga. Bueno, pues Gabriel Aresti no solamente se quedaría ahí, sino también colaboraría como letrista con cantautores como Mikel Laboa o el famoso grupo de folk Oskorri. Pues bueno, este era Gabriel Aresti, aquel hombre que nos dejó un 5 de junio a los 41 años de edad en el año 1975. Comentaba antes cómo una de sus creaciones, de sus poesías más conocidas, reconocidas y cantadas es precisamente Nire aitaren etxean defendituko dut. Bueno, pues vamos a oírla en manos de otro trovador vasco, ese gran Eñaut Elorrieta, que formaba parte de Ken Saspi y que ha puesto voz a muchos poemas, tanto de Aresti como de otros, con una sensibilidad y una capacidad importante. Ahí os va este precioso Nire aitaren etxea defendituko dut, para saludar, o para recordar, mejor dicho, desde aquí, a ese gran poeta, a ese gran investigador y sustancializador de las raíces vascas como fue Gabriel Aresti.
Nire aitaren etxea defendituko dut, otxoen kontra, justiziaren kontra defendituko dut. Galduko ditut aziendak, soloak pinudiak, galduko ditut errentak, baina defendituko dut. Armak enduko dizkidate, ta eskuarekin defendituko dut. Eskuak moztuko dizkidate, ta besoarekin defendituko dut. Nire aitaren etxea, besori gabe, zorbaldari gabe, bularri gabe, utziko naute. Defendituko dut nire aitaren etxea. Oh,
izango da. Nire askazia galduko da, baina nire aitaren etxeak zutik iraunen du. Nire aitaren etxeak.
Hoy es jueves para el cuerpo, como 71 de nosotros. Hoy es jueves como muerte para el pecho y los periódicos. Las 5:05 de la tarde. La marcha era para fundir lo que jamás termina, para que la vida no cayera derribada. La poesía está en la calle. Con una limpidez extraña de seguir, de continuar, de ser para siempre más grande que sus pasos la columna, del brazo, de espalda a pecho, de canto a palabra. 4 p.m. Más de 10.000 estudiantes, obreros, pueblo. Santo Tomás, Instituto Técnico, Avenida de los Maestros y San Cosme. Al cruzar por Sor Juana, los granaderos con armamento de alto poder nos detuvieron por primera vez. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Salta la palabra a la calle y se hace manifestación. Esa B no se ve, esa B no se ve. Aquí, teniente, que entren en acción los halcones. Ahí vienen, protéjanlos, protéjanlos, protéjanlos. Corre conmigo, no te separes, yo no sé yo qué quería. Íbamos contra la agonía, llevando nuestro miedo entre las manos. Permanecimos boca abajo, pegados contra el suelo en sismo. Las ametralladoras, los fusiles, las metralletas saltaban la barda guareciente. ¡Ay, la muerte ocupando la calle a boca calle! ¡Ay, los cuerpos y los disparos resonando casi 2 horas o 3 años! Y otra vez los mismos días como gérmenes humanos y la mandíbula del dolor y de la rabia. ¿Qué hacer, carajo, cuando se ve la pierna colgada como un trapo rojo y el cuello y los brazos y las bocas batidas y atenazadas? Las aperturas democráticas. Un diálogo verdadero con el gobierno. Se puede gobernar para la burguesía y para el pueblo. Cerca de mí, los cadáveres se defienden inútilmente. Habrán de despedazarlos queriendo arrojar en la autopsia su luz. Sus puños cerrados. A prueba de tanto mexicano de mierda, esos cadáveres son ejército que refuerza, que señala lo que aumenta el hombre, lo que hace a nivel de sangre probar ser hombre. Más de 125 muertos llevados al campo militar número 1. Un día esos cadáveres agredirán desde el balcón de palacio. Por nuestros compañeros caídos, no un minuto de silencio. Toda una vida de lucha.
Era este un poema que se titula precisamente Halconazo del 71. Y lo ponemos aquí en unas fechas, además, en las que la referencia a las masacres contra el estudiantado en México no dejan de estar presentes. Ahí tenemos, sin ir más lejos, aquí mismo la referencia a Ayotzinapa, que en estas pasadas elecciones volvía a estar en la calle, volvía a estar presente y volvía a ser absolutamente ninguneada desde el poder que la había provocado, lo mismo que había provocado otros, pero también el poder, aquella masacre de junio de 1971, conocida como la masacre del jueves de Corpus o la masacre de Corpus Christi. Por ir a esa referencia, vamos a comentar cómo esta masacre se dio a través de la participación de un grupo paramilitar identificado con el nombre de Halcones, que es como se le conoce precisamente a un grupo que ya había actuado en la época de Tlatelolco, en el octubre del 68, contra los estudiantes, pero que ese 10 de junio de 1971, que era el día de la festividad de Corpus Christi, de ahí de donde tiene origen el nombre coloquial de la matanza, volvería a actuar contra una manifestación estudiantil en apoyo a los estudiantes de Monterrey, que entonces estaban desarrollando una huelga en reclamo de mejoras estudiantiles. Era el gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez, eran sus primeros días de gobierno, por decir, y había anunciado reformas de apertura democrática en el país. Dentro de esa especie de apertura había permitido el regreso de algunos líderes del movimiento estudiantil de 1978, aquel que entre otras cosas había tenido la expresión aquella de Tlatelolco y la matanza de las tres culturas, de la Plaza de las Tres Culturas, que habían estado exiliados en Chile, y también había permitido la excarcelación de muchos presos que estaban precisamente en prisión por aquellos hechos, muchos estudiantes. Los estudiantes, hay que decir, que estaban entusiasmados y que comenzaban a creer que habría oportunidades para regresar a las calles, a manifestarse de una manera democrática, pacífica, en reclamo de sus históricos reclamos, valga la redundancia, con ese nuevo gobierno. Pues bien, salieron a la calle precisamente en apoyo a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Politécnico Nacional, y también a los estudiantes de la Universidad de Nuevo León, el día 10 de junio. Aquel jueves de Corpus, comenzaría la marcha en el casco de Santo Tomás, recorrería diferentes calles. Y en un momento, un grupo de choque entrenado precisamente por esa Dirección Federal de Seguridad y la CIA, conocido, como os decimos, como los Halcones, arribaron a las cercanías en camiones y camionetas y transportes de granaderos, atacando brutalmente a los estudiantes desde las calles aledañas, de las calles contiguas, y desde allí también los granaderos abrirían sus filas y empezarían de alguna manera a desarrollar un ataque conjunto. Esos paramilitares llamados Halcones venían armados, con palos de bambú, con porras y tal, y en principio vamos a decir que fueron relativamente, según cuentan los testimonios, bastante bien repelidos por los propios estudiantes. Sin embargo, cuando ya vieron que solamente las porras no valían, entonces estos halcones comenzaron a disparar con armas de fuego de alto calibre. Por sus partes, los estudiantes intentaban esconderse inútilmente, y la policía no intervino para nada porque no tenía órdenes de hacerlo y permaneció simplemente como espectadora de la masacre. El tiroteo se prolongaría por varios minutos, durante los cuales, algunos transportes también militares dieron apoyo logístico a ese grupo de halcones, dotándolo con armas, con transportes improvisados, ahí hubo todo una especie de conglomerado y de conjunción de voluntades y de complicidades que hicieron que la masacre contra esos estudiantes tomaran unas características importantes. El número de muertos fue alrededor de 120, algunos dicen que incluso más, y ahí de alguna forma comenzó a mostrarse una vez más que ese gobierno de Luis Echeverría seguía los mismos pasos que sus gobiernos predecesores. Al igual que en la matanza del 68 y en matanzas posteriores, como estamos viendo estos días con Ayotzinapa, desde el gobierno lo único que se hizo fue, decir mentira tras mentira. En un primer momento incluso llegaron a culpar a los propios estudiantes de haber generado grupos de autodefensa, grupos extremistas, como decía el gobierno, dentro de su propio movimiento, y que eran los que al final habrían atacado a sus compañeros. Eso fue un poco el intento de desviar la atención, pero enseguida se demostraría que no era así y que todo fue una cosa absolutamente organizada. El terrible saldo de esa manifestación, como cuentan muchos historiadores, desanimaría a muchos estudiantes de salir a la calle también, de seguir esa pelea, pero en cambio propició que muchos otros se radicalizaran aún más, y en esas investigaciones, vamos a decir, en esa lectura de los movimientos populares, incluso también de los movimientos armados que se desarrollarían en México en esas décadas, hay muchos que sostienen que precisamente el empujón a integrarse en organizaciones guerrilleras, de las muchas que hubo en México en esa época, en los años 70 y también 80, de guerrilla urbana o guerrilla campesina, tendría que ver precisamente con esa masacre. Como os decíamos al principio, bueno, pues estos halcones eran un grupo de choque creado desde el gobierno para atacar a los estudiantes y a los manifestantes de una manera parapolicial, paramilitar, un poco lo que aquí conocimos en la época de la transición, aquello de día uniformados y de noche, vamos a decir, de día en más, ¿cómo era? Ya no me acuerdo. De noche enmascarados y de día uniformados, Y bueno, pues en cualquier caso, eso fue un poco el desarrollo de esto. Como en México, bien sabéis que se le pone música a prácticamente todo, cómo no iban a dejar sin ponérsela a este Día de Corpus, a este Día de Corpus, a esta matanza de Corpus Christi. Uno de los que musicalizaría estos terribles hechos sería un conocido del programa, de nuestro programa, José de Molina, que es el nombre artístico precisamente de José de Jesús Núñez Molina, un cantautor mexicano de protesta muy combativa, algunos incluso le llaman de tendencia guerrillerista, que nació en la ciudad de Hermosillo, en Sonora, en 1938. Es un nombre absolutamente curioso porque jamás, a pesar de sus letras, de sus canciones dirigidas de forma contundente contra el gobierno y la práctica de la burguesía mexicana en todo su espectro, jamás se afiliaría a ningún partido político, puesto que desde el principio, y siempre lo ha declarado así, no creía en la vía electoral como fuente de cambios radicales. Y bueno, pues fue un hombre que contribuyó de alguna forma con su letra, con su música, a intentar generar esos cambios de otra manera. Trabajó como campesino, como obrero, como periodista, como actor, como vendedor, entre otros muchos oficios. Y bueno, su obra musical de tendencia claramente socialista y, como decimos, contundente, la dotó de una rebeldía y una irreverencia absolutamente características. Hay que decir que este hombre, José de Molina, fue también uno de los supervivientes de la masacre de aquel octubre del 68 en Tlatelolco, y también de la masacre del halconazo del 10 de junio del 71 a la que estamos haciendo referencia. Estaba precisamente en las dos marchas, sufrió el ataque en las dos veces de estos halcones, y también de ahí, de esas experiencias, saca quizás esa fuerza y esa rabia para cantar lo que él canta en estos temas dedicados a las masacres, pero también en otras. Hay que decir también que fue víctima de amenazas, de secuestro y hasta de absolutamente brutales palizas propinadas por la policía política mexicana. El poder político de México trató una y otra vez de comprarlo, pero hay que decir que jamás José de Molina caería en esa tentación y siempre llevó una vida consecuente con sus ideas, tan consecuente. Él se consideraba un socialista libertario, puesto que decía que todo Estado gobierno a la larga se corrompe y se vuelve despótico, represivo y tiránico. Pues este hombre siempre cantó gratis, es decir, nunca cobró por cantar, y solo en los últimos años se dedicó de una manera muy, muy artesanal a la venta de su material musical. Pues bueno, pues ahí os va una muestra de lo que José de Molina cantaba con esta canción titulada precisamente 10 de Corpus, en referencia a esa matanza del Día de Corpus de 1971.
Ni mis labios solo, de manera que pueda contar esta historia sin llanto. Histeria, valor, jueves 10.
gente. Presidente, halcones, presente, investigación, falsedad, recuerdo, olvido, carajo, conmigo, carajo, contigo, sangre, lucha, dedos, pueblo, jueves 10, corpus, cuerpos, recuerdo, olvido, carajo, conmigo, carajo, contigo.
Si habéis estado atentos a esta canción de José de Molina, que hablaba de uno de esos hechos que pueblan la geografía del genocidio en México, habréis oído palabras que también tienen que ver mucho con la realidad en Euskal Herria y en el Estado español. Esa realidad que en torno a la memoria histórica, democrática y antifascista, bueno, pues hay términos que la definen al día de hoy, año 2015. Esos términos pueden ser algunos que utilizaba José de Molina en la canción. Impunidad, recuerdo, memoria, rabia, dolor. El camino contra ese modelo de impunidad español que genera todo eso es largo, viene de largo, y en algunos sitios de nuestro territorio de Euskal Herria quizás más de largo que en otros. Navarra fue uno de los lugares pioneros en todo ese camino. Y ahora, en estos días de junio del 2015, cuando tanto se habla, después de estas últimas elecciones, del cambio en Navarra, pues hombre, ese cambio evidentemente entendemos que también tendrá que tener un reflejo, para bien o para mal, en ese camino contra la impunidad, en esa lucha contra la impunidad, en ese recorrido por recuperar y por dar vía a la memoria histórica democrática y antifascista, como nosotros la apellidamos. Bueno, para hablar de un poco de todo esto, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Carlos Ochoa. Él es un compañero navarro, miembro de la asociación ASTUAC 1936-1977, trabajador en esto de la memoria histórica desde hace tiempo, y con él vamos a hablar precisamente de ese cambio y de esa posibilidad de cambio. Apa, Carlos, encantado de tenerte otra vez aquí con nosotros.
Pues igualmente de poder estar con vosotros.
Bueno, pues ahí va la pregunta, implícitamente en la presentación. ¿Cambio en Navarra? ¿Cambio para todo, también para la memoria?
Hombre, malo sería. Esperemos que sí, que también tenga repercusión en ello. Yo creo que esta situación que estamos viviendo ahora, que igual ni nos la creemos aún del todo, pues esperemos que ese cambio sea, como bien dices, también para la memoria, y que ese impulso que está necesitando, pues también desde las instituciones se pueda apoyar.
En estos momentos una especie de trauma, no sé, casi me entra un poco la risa, en esos ámbitos de UPN, que entre otras cosas han sido los defensores a ultranza de una memoria histórica, pero evidentemente no la que defendemos nosotros, sino la memoria histórica de los cuneteros y de todos los que hicieron el gigantesco genocidio en ese territorio navarro, que como siempre decimos, no conoció frente militar de guerra, pero sí un frente de guerra interna absolutamente brutal.
Pues sí, como bien dices, yo creo que sí, que están perdiendo un poco los papeles, y eso da la sensación de que bueno, pues de que no les va muy bien, ¿no? Y eso, pues para lo que estamos trabajando, yo creo que es bueno. Se les ha oído decir estos días auténticas barbaridades, y hay una cosa que sí, que tienen razón, porque siempre hablan de que, bueno, si no están ellos, esto va a ser el caos, o gobiernan ellos, o si vienen otra gente a gobernar, va a ser imposible. Yo creo que tienen razón, pero por eso, porque va a ser el caos, pero para ellos, ¿no? Es una situación en la que no están acostumbrados y que creo que se tendrán que empezar a poner las pilas para saber qué es eso de estar en la oposición.
Bueno, pues por volver un poco a recordar a nuestros oyentes, porque claro, evidentemente quizás muchos de ellos este tema de la memoria histórica, pues bueno, lo siguen, vamos a decir, con simpatía evidentemente y con agrado, pero quizás por hacer un poco un recorrido de estos, vamos a decir, de estas últimas décadas en Navarra, ¿cómo se ha ido concretando de la mano de UPN ese modelo de impunidad que en cierta medida hay elementos que demuestran que es uno de los más asentados de todo el Estado español?
Hombre, sería igual un poco largo de explicarlo, pero la verdad es que así, a grandes rasgos, lo que ha sucedido es que hubo un primer momento en el cual, pues eso, después del franquismo, hubo un primer momento en el que se empezaron a remover ciertas historias, se empezó a investigar, se empezaron a buscar fosas, etcétera, etcétera, y de ahí, pues bueno, pues salió cosas muy importantes, como por ejemplo una gran información de todo lo que había, que se condensa en el libro de Altafalla, ¿no? Después se podría decir que hubo pues un bajón, ¿no? Hubo unos años en los que este tema parece ser que no interesaba, y en quien estaba en manos de realmente de poder trabajarlo, pues quisieron dar carpetazo, quisieron mirar para otro lado, ¿no? Afortunadamente el tema se retomó, y en estos últimos años pues yo creo que está cogiendo bastante auge, ¿no? Hay diferentes colectivos, eso es otra historia, ya que se podría entrar en otro momento el porqué de la existencia de tantos colectivos. Probablemente si existen es porque tendrán su razón de ser y porque probablemente también entendamos el tema de la recuperación de la memoria de forma distinta, ¿no? Pero la realidad es que se está trabajando el tema y que siempre nos hemos encontrado con un gran muro, ¿no? El muro, pues aquí en Navarra, de UPN en el poder, y desde el poder pues diciendo que, bueno, pues se podría resumir en que, bueno, esas cuestiones del pasado, ya no hay que volver la mirada atrás, aquello pasó lo que pasó, se cometieron barbaridades en ambos lados, etcétera, etcétera, y con eso, pues lo que pretendían es continuar lo que se consiguió con la transición, que ni más ni menos es que la impunidad para toda la represión franquista.
Bueno, como hacemos siempre y no va a ser menos en este programa, vamos a poner un tema, vamos a escucharlo contigo y luego seguimos con la entrevista. Si hablamos de Navarra y hablamos de memoria histórica, no podemos dejar de poner un tema de Fermín Valencia, que es el trovador navarro por excelencia de esa memoria histórica. Y este tema, que tanto entusiasma y tanto enternece a todos los que lo oyen, creemos que da fe, es una foto absolutamente contundente de los hechos que tuvieron lugar en ese territorio. Y ahí va, este alto de Loiti en esa preciosa voz de Fermín Valencia.
La tara son hechos que sucedieron por el año 37 y no lejos de mi pueblo. Por el año 37 y no lejos de mi pueblo. Mi padre aún era un mohete. Iba un día con mi abuelo a vender sal en Sangüesa, ese era su sustento. A vender sal en Sangüesa, ese era su sustento. Al llegar al Alto Loiti, lamentos de muerte oyeron. Entre unas ollagas, mal herido a un hombre vieron. Tirado entre unas ollagas, mal herido a un hombre vieron. Lo taparon con su manta y algo de beber le dieron. Porque le habían herido. Habían herido, al oído le dijeron. Por ser un republicano, por la noche me prendieron. Con cuerda ataron mis manos y a matarme condujeron. Con cuerda ataron mis manos. A matarme condujeron. No me ayudéis, les decía, no me ayudéis que me muero. Y los que aquí me han traído os podrían matar luego. Y los los que aquí me han traído os podrían matar luego. Para agradecer su ayuda les di un cinturón de cuero. Allí moría aquel hombre y aún brillaban los luceros. Allí moría aquel hombre y aún brillaban los luceros. Muchas nieves han caído sobre tu cuerpo en el puerto, y cada copo me ha dicho que estás vivo y que no has muerto. Y cada copo me ha dicho que estás vivo y que no has muerto. Y las estrellas que había en el día de tu entierro son testigos de tu historia, historia que seguiremos. Son testigos de tu historia, historia que seguiremos. Subes al alto Lohiti y miras al Pirineo. Verás las nieves que fueron testigos de lo que cuento. Verás las nieves que fueron testigos de lo que
tema como este que nos llega tan a lo profundo de todas aquellas personas que por una razón u otra, por ser familiares de represaliados o simplemente por sentirlo como propio, nos mueve tanto lo de dentro. Entendemos que un tema como este, Carlos, es diferente de oírlo en una coyuntura, quizás en una coyuntura de hace un año, a oírlo en esta, tú que eres también sobrino de otro represaliado como fue Jacinto Ochoa, y vemos ahora quizás un poco el comienzo de la venganza, entre comillas, de la historia, ¿no? Es decir, cómo ahora les estamos deshaciendo los nietos de aquellos que perdieron la guerra civil el pastel a los que la ganaron.
Hombre, la verdad es que estaba oyendo la canción, es alucinante, ¿no? Que después de haberla oído tantas veces, pues eso, que llegue, siga emocionando, ¿no? Esa canción. Y a lo que comentabas, pues la verdad, o sea, no es en absoluto como venganza, y siempre hemos dicho que si algo nos distinguía precisamente no era eso, ¿no? Cuando hablamos de verdad, de justicia y reparación, en ninguno de ellos está reflejado la venganza, pero sí que se haga justicia, ¿no? Y bueno, y vivimos un momento, yo suelo decir que vamos a esperar un poquito aún, ¿no? Vamos a disfrutar del momento, pero que las cosas aún no están del todo. Yo hasta que no llegue el día 13 en el Ayuntamiento de Iruña, en el Pleno, y luego a ver cómo evoluciona las siguientes semanas para asegurar ya que el gobierno de Navarra va a cambiar, pues bueno, hasta que no pesquemos el bacalao vamos a no cortarlo, ¿no? Como diría, vamos a ser un poco prudentes. Bien es verdad que, bueno, que toda la información que tenemos y todo lo que sale en prensa y todo lo que conocemos a través de gente directamente y tal, pues parece ser que, vamos, que sería muy difícil ya que UPN pues volviera a gobernar, ¿no? Que esta legislatura pues no va a gobernar UPN, ¿no? Y que esta legislatura precisamente por eso va a gobernar gente mucho más proclive a que, bueno, los temas de la memoria que siempre hemos reivindicado pues vayan adelante. Y en ese sentido sí, o sea, se va a poder empezar a caminar también en las instituciones lo que desde fuera de la institución hemos estado trabajando pues todos estos años, ¿no? Y permite que me diga, lo cual no quiere decir que nos tengamos que relajar, sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que esté quien esté en el gobierno y esté quien esté en las instituciones, por si acaso tendremos que estar trabajando en la calle como he estado trabajando hasta ahora y recordándoles, si lo hacen lo que creemos que se debería hacer de ellas, de estas instituciones, pues aplaudir. Y si no, recordarles constantemente de que tienen que estar haciéndolo.
Cuando antes comentábamos lo de el modelo de impunidad y los años que ha manejado ese modelo UPN, hay que recordar que, bueno, ese manejo hubiera sido imposible o no hubiese sido posiblemente tan posible, valga la redundancia, sin el apoyo inequívoco y absolutamente necesario del Partido Socialista de Navarra, al que tristemente pertenecía una gran cantidad de esos asesinados.
Sí, lo que pasa es que eso habría que hablar a largo y tendido, porque muchas veces yo creo que el error que cometemos es de equiparar y de decir que el Partido Socialista de Navarra es el Partido Socialista que había en el 36, ¿no? Yo creo que son partidos que no tienen nada que ver, y por eso las actuaciones que tienen son tan distintas, ¿no? Es verdad que en algunas historias institucionales se han salido adelante porque también lo ha apoyado el Partido Socialista de Navarra, pero también hay que decir que una vez que se han rebajado muchos presupuestos y muchas historias, es cuando ellos lo han apoyado, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ahora estamos en un momento en que, enlazando con lo que te comentaba antes, que tendremos que empezar a exigir a las nuevas instituciones y a los nuevos gobiernos, etcétera, etcétera, que, por ejemplo, pues, ¿por qué no la revisión de muchas de esas leyes que se hayan aprobado, que en su momento las hemos dado por válidas como que eran un paso adelante, pero que siempre tenían sus flecos, ¿no? Pues vamos a hablar de esos flecos. Y para nosotros uno de los mayores flecos es que todas esas leyes se han trabajado, han salido adelante, sin la consulta prácticamente con los colectivos memorialistas, ¿no? Y es una buena oportunidad de revisar esas leyes precisamente contando con nosotros y nosotras.
De esas fuerzas políticas que ahora van a impulsar de una manera, bueno, cada cual al nivel que pueden, ese cambio en Navarra, de una manera muy somera, si quieres, ¿coinciden todas en un planteamiento contundente respecto a la memoria histórica? ¿O hay algunas que siguen dejándolo, vamos a decir, mirándolo con simpatía, pero dejándolo ahí como diciendo, bueno, siempre que no nos cree muchos problemas, muchas contradicciones?
Hombre, en teoría sí, en teoría yo creo que en sus programas y todo lo que se ha venido diciendo en campaña electoral, pues podríamos decir que sí hay una gran sintonía entre todas ellas, entre todas estas fuerzas políticas. Yo personalmente creo que hay sus diferencias, ¿no? Y que a la hora de la verdad se van a ver esas diferencias, y que es bueno además que yo creo que se vean, ¿no? Pero para conseguir los objetivos que nos proponemos yo creo que es un buen momento. Es verdad que yo creo que dentro de esas fuerzas hay quien no cree, ya que, bueno, pues que probablemente pues ya piensen que está todo dicho, que ya conocemos lo que pasó. Hay quien pensará probablemente que lo de la justicia es muy difícil y que por lo tanto si no hay justicia la reparación también, y que unos más que otros estén deseando de dar un carpetazo ya a esta historia, ¿no? Y habrá que seguir batallando por eso mismo, ¿no? Porque yo creo que esos diferentes conceptos y esas diferentes formas de entender la recuperación de la memoria existen en todas esas fuerzas que, bueno, pues que programáticamente y que de cara a la galería pues parece que todos y todas decimos lo mismo, ¿no? Pero que cuando profundicemos probablemente veamos algunas por lo menos algunos matices.
En esa plasmación práctica del modelo de impunidad, vosotros desde ASTUAC lleváis tiempo, bueno, denunciando y también tomando posiciones y actitudes y actividades prácticas en torno a ello. Ahí está, por ejemplo, el monolito, el recorrido de Berriozar que estáis también incentivando en estos momentos, pero luego también hay así de conjunto, el famoso monolito, mejor dicho, el famoso monumento a los caídos, el mausoleo donde está Mola Sanjurjo, que quizás sea un poco el punto más visible de ese modelo de impunidad en cuanto a algo visible, valga la redundancia. ¿Cómo crees que van a tratar desde las instituciones esa petición de deshacer ese monumento a los caídos y convertirlo en otra cosa?
Sí, por comentar también lo que has dicho antes, verdad que desde ASTUAC llevamos unos años haciendo lo que creemos que deberían hacer las instituciones y que se lo volveremos a plantear, ¿no? Porque una cosa es que se elaborara, como se hizo, un mapa de fosas que está costando, pues sobre todo, pues su actualización, ¿no? Porque hay un presupuesto bajísimo y que nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, pues cada año vamos señalizando 3, 4 o 5 fosas con unos monolitos, ¿no? Que creemos que con eso se visualiza perfectamente el desastre y el genocidio que se cometió aquí en Nafarroa, ¿no? Pero bueno, como digo, mientras las instituciones no tomen cartas en el asunto, nosotros lo haríamos, ¿no? Y otro de los elementos importantes nos parece a nosotros es el de la simbología, ¿no? Cuando se habla de reparación, qué menos que por lo menos eliminar toda la simbología que recuerda quiénes fueron los vencedores y por qué y cómo fueron los vencedores, ¿no? Por lo menos para las víctimas supongo que eso sería un mínimo reconocimiento. Y como bien dices, uno de los símbolos más sangrantes que tenemos aquí en Nafarroa y en concreto en Iruña es el denominado Monumento a los Caídos, con esa cripta en la que siguen estando, además de Mola y Sanjurjo, 5 personas más, y en las que se siguen haciendo apología del franquismo con unas misas que la Hermandad de Caballeros, la denominada Hermandad de Caballeros de la Cruz, pues sigue RQR, ¿no? Y ahí hemos entrado, bueno, estamos trabajando también dentro de lo que se ha denominado, y ya lleva un año trabajando la Coordinadora Navarra de Pueblos por la Memoria, Amapola del Camino, y es un tema que se cogió con mucho interés, una campaña en concreto con esa cripta, entre otras cosas, bueno, pues para que os hagáis una idea, la cripta actualmente es propiedad del ayuntamiento, pero el uso de la cripta y de la iglesia, pues lo tiene el arzobispado, ¿no? Y el arzobispado es el que permite que se hagan esas misas. Entonces nosotros nos dirigimos al arzobispo, no nos hizo ni caso, se hicieron una serie de concentraciones, se elaboró una moción que se ha presentado en el Parlamento y en los ayuntamientos, y la verdad que ha tenido bastante éxito para lo que suelen tener estas mociones. En el Parlamento fue aprobada y en el Ayuntamiento de Iruña también, y además en casi otros 50 ayuntamientos de Nafarroa, ¿no?
Con ello, que ahora con esta nueva situación, pues esto sea posible. Tenemos que cortar aquí la entrevista, Carlos. Seguramente nos quedan cosas en el tintero, pero bueno, en cualquier caso lo fundamental es que nos hayas contado un poco esa posibilidad y sobre todo esa potencialidad que surge de esta nueva situación en Navarra. Desde aquí saludar el trabajo que hacéis y que seguramente incidirá de una manera grande y profunda en todo lo que se vaya a generar, y despedirnos con una felicitación por esos resultados, por ese trabajo, y sobre todo para todas esas víctimas de Navarra que ahora quizás tengan una posibilidad de llevar a cabo todo eso que llevan tantos años, vamos a decir, demandando muchas veces en la tranquilidad o en la oscuridad, por decir así, de su vida privada. Para hacerlo vamos a poner, para despedirnos también de nuestros oyentes, como siempre con el tiempo pegado a los talones, ese precioso tema también de Fermín Valencia, Tafalla, que es un canto a la memoria histórica de Tafalla, una ciudad de Euskal Herria donde también ese cambio se ha dado en estos días, políticamente hablando, electoralmente hablando, de una manera contundente. Para todos vosotros, desde aquí la despedida. Agur. Agur.
el sur olite, la baldorba encima. Usué harta zona, hermosas vecinas. La lengua vascona sus campos habita. Fuendas, gardachos, bicharras y rascos, que airosa camina. La ilustre, la llana, la flor, la semilla, si luce Tafalla, luce Euskal Herria.